precedentes, no oficial activo del ejército de Argentina, confesó su participación en el fusilamiento de detenidos durante la dictadura y dio detalles considerados fundamentales por abogados de las víctimas que nunca habían tenido un testimonio de este preso sobre esos crímenes. Molesto porque la Junta de Calificaciones del Ejército le negó un ascenso, el teniente coronel Guillermo Bruno Laborda no es considerado un arrepentido precisamente, pues entiende que esos delitos fueron en realidad actos de servicio realizados en cumplimiento de legítimas órdenes superiores cuyo tratamiento era muestra de lealtad, obediencia y profesionalismo. Luego de 21 años del fin de la dictadura militar de 7 años, el jefe del Ejército General, Roberto Benvini, dispuso el arresto de Bruno Laborda por no haber dado esa información en 1995, como fuera ordenado entonces, y elevó su testimonio a la Justicia Federal, que el 9 de junio trasladó el caso a un tribunal de la Central Provincia de Córdoba, donde se cometió un delito. Bruno Laborda se vistió de 1977 a 1979 en el Batallón de Comunicaciones del Tercer Cuerpo de Ejército, con base en Córdoba, y que controlaba además otras 9 provincias de la región central y noroeste del país, área donde existieron 59 centros clandestinos de detención, según la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, en base a declaraciones de sobrevivientes. En diálogo con ICS, la abogada María Elsa Martínez, representante de un centenar de familiares de personas detenidas desaparecidas en Córdoba, consideró que la confesión de Bruno es de una importancia fundamental, porque hasta el momento en ese distrito no había suicidas ni incidente impuesto por los militares en defensa de la represión ilegal. El paradigma ideológico de la estrategia de eliminación física de opositores a la dictadura fue Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera jefe del tercer cuerpo del ejército en el periodo a que se refiere Bruno. Recordó Martínez, quien trabaja en el equipo de servicio Paz y Justicia, la organización humanitaria que preside el Premio Nobel de la Paz a los sectores oscuros. La letrada comentó que por los fusilamientos en Córdoba, Menéndez tuvo un enfrentamiento con la Junta Militar que gobernaba entonces el país y por el cual fue desplazado de ese cargo. Así que imagínese cómo sería para que los dictadores le pidieran que pedir que deje de ser. Hoy está detenido junto a otros 10 implicados por graves violaciones de los derechos humanos en ese distrito. También sufrió arresto por orden judicial el ex general Antonio Domingo Vici, quien le sucedió al frente del temible tercer cuerpo de ejército. En sus campos de concentración pasaron casi 3.000 prisioneros ilegales, la gran mayoría de los cuales no sobrevivieron. Las autoridades argentinas investigaron ya en democracia, confirmaron la desaparición de unos 10.000 detenidos durante la dictadura, pero organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000. Menéndez había recibido en 1989 el indulto del presidente Carlos Menem, al igual que los 9 miembros de las 3 juntas militares de la dictadura y otros oficiales de alto rango de la época, todos los cuales cumplían condenas por los crímenes contra la humanidad cometidos de 1976 y 1983. Tercero, en julio del 2003, fue detenido nuevamente junto a otros militares a raíz de nuevas denuncias por delitos cometidos en su protección que no habían sido citados en el juicio de mediados de los años 80. Cuando se habían determinado las condenas señaladas, alguna de ellas a cadena perpetua. Menéndez y los otros procesados se les imputan más de 600 delitos, de los cuales alrededor de 500 no fueron tomados en cuenta en aquel momento, y por tanto, no exentos de ser declarados esta juzgada y amparados por el indulto, el señor Martínez, que el 9 de junio viajó de Córdoba a Buenos Aires para pedirle obtener el traslado de la denuncia de Benvini y su proyecto. Según el relato de la abogada, Menéndez empezó en 1975 ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que en su jurisdicción militar procedieron a eliminar a los llamados poderes subversivos, de hecho, que en Córdoba donde radica la mayor fuerza común de Argentina, con cerca de 130 cadáveres. En el marco de la causa en la que se investiga a Menéndez, el equipo argentino de antropología forense logró en el 2003 la identificación de 4 de estos restos en el cementerio de San Vicente, de los empleados que declararon ante la justicia intentaron haber visto llegar a ambulancia con más de 40 cuerpos desnudos. Este tipo de expertos reveló meses atrás que la mayoría de los cuerpos hallados en el cementerio tenían impactos de bala en la cabeza y en el tórax, y algunos llevaban las manos y los pies atados. Al menos una de las mujeres identificadas tenía un embarazo de 4 meses cuando fue ejecutada, procesada en el tórax. Justamente, Bruno Laborda recordó ahora en su testimonio escrito de la Junta de Calificaciones del Ejército que recordaba a un oficial instructor del Colegio Militar, donde egresó en 1976, que le decía a sus alumnos: "Al subversivo hay que matarlo, pero no solo a él, sino también a sus hijos para que no puedan prepararlo". Al año siguiente, en 1977, a Bruno Laborda le tocó intervenir activamente en la eliminación física de un guerrillero acusado y condenado, y nunca supo por qué. Con la presencia de algunos superiores, identificó solo a uno por su apellido. Dimos muerte al supuesto asesino terrorista, añadió el jefe. Más de 30 balazos de paz sirvieron para destrozar el cuerpo de un hombre que, arrodillado y con los ojos vendados, escuchó con resignación las últimas palabras de nuestro jefe, pidiéndole que encomendara su alma a Dios. También confiesa en su alegato los superiores. Luego fue arrojado un pozo y su cadáver fue cortado, detalló. No obstante, hubo un caso aún peor que no puedo olvidar, que es una niña de una boda. Por una transcripción publicada el 9 de junio por el diario argentino Página 12, es el caso de una mujer que había dado a luz el día anterior en el hospital militar de Córdoba y que fue trasladada hasta el lugar que mencionó como el campo de fusilamiento de la guarnición. La desesperación, el llanto continuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de aquella ejecución suicidal, sus gritos implorándose que realmente éramos cristianos y esperáramos que nos íbamos a matar, fue lo más patético y angustiante y triste que sentí en la vida y que nos ha sido olvidado, aseguró el militar. La abogada Martínez sospecha que se trate de Rita Alex, o el de otra mujer de apellido Bestia, que tuvieron en el hospital militar de Córdoba en su condición de detenidas de la dictadura y que luego se sabe que las mataron. Pero también puede ser otro caso porque fueron varios de esas características. Nuevamente, y a órdenes del jefe de la unidad, el entonces comienzo coronel, el jefe Aníbal Solari, todos los oficiales designados procedimos a suicidar a esta terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados, recibió el impacto de más de 20 balazos de distintos calibres, su sangre a pesar de la distancia en la que luego siguió el grito de la quema del cuerpo y la sepultura disimulada de esta detenida, por avión. El militar cuenta su experiencia en el reconocimiento de que no fue él el único en actuar así y que cumplió órdenes. Señala además que, cuando intentó calmar su conciencia, un ministro de la fe cristiana defendió que abatir a un enemigo de Cristo no solo era loable, sino que tendría una repercusión en el futuro. Más información sobre la situación de los derechos humanos en Argentina pueden encontrarla en las páginas de informes sobre este país y en el sitio web de Comunicación de Argentina. Esta información ha sido suministrada por el semanario Tierra de la Agencia ITS y producida en nuestros estudios de Madrid, España, el 28 de junio de 2004. Un escuchado Radio Mixto. Thank you.